Gálatas capítulo 2. Ya tenemos unas 3 semanas estudiando esta carta del apóstol Pablo a las iglesias en esta región de Galacia, ¿no? Y prácticamente Pablo empieza, va directo al grano, ¿no? Él no empieza así como a dar gracias por la iglesia, como muchas veces lo hacía, sino va directamente al grano, empieza a hablar del evangelio, empieza a mostrar lo que es el verdadero evangelio, empieza aún a decir, no hay otro evangelio, es el único evangelio, no hay cualquiera que predique otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, al que han recibido, dice, sea anatema. Y empieza a leer esto, y en el verso 8, verso 9, empieza a decir esto y dices, wow, qué fuerte, ¿no? Apenas empieza la carta, ya empieza con cosas bien fuertes, sea anatema, sea maldito. Pero ¿por qué Pablo empezó a hablar tan fuerte? Pues era necesario, porque esta iglesia empezaba a desviarse, ¿no? Pablo, lo vimos en el capítulo 1, estaba asombrado de que tan pronto ellos estaban alejándose de Dios, alejándose de la gracia de Dios, ¿no? Y esto es importante aún el día de hoy dentro de la iglesia, ¿no? Sabemos, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿no? Claramente nos dice ahí que somos salvos por gracia, no es por otra cosa, únicamente por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no es de ustedes, es un don de Dios, ¿no? La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, en la cual Dios hizo todo, ¿no? ¿De qué forma? El evangelio es este, Jesús, ¿no? Siendo Dios, se hizo hombre, y Él vino a morir en una cruz, pagando el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que podamos ser justos delante de Dios, ¿no? Y de eso se trata el evangelio, por eso es por gracia, es un regalo. Tú y yo no hicimos nada, lo único que pusimos en el evangelio, ¿sabes qué fue? Nuestro pecado, nuestra maldad, y Jesús la llevó, cargó con ella en la cruz, ¿no? Entonces es por gracia. En el momento en que empezamos a hacer un lado la gracia y depender de otra cosa aparte de la gracia, pues realmente ya no es el evangelio, porque la palabra evangelio, ¿recuerdas qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. Y esas, pues ya no son buenas noticias. Porque cuando tú empiezas a depender de otra cosa, aparte de la gracia de Dios, ¿por qué no es buena noticia? Porque lo que hagas ni siquiera te va a funcionar para empezar, ¿no? Cuando llegues delante de Dios y le digas, Señor, pero yo me circuncidé. Señor, pero yo guardé los sábados, ¿no? Yo guardé toda la ley. Dios te va a decir, sí, ¿dónde dejaste a mi hijo? Te alejaste de él. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de esa región, las iglesias ahí en Galacia. Estaban apartando porque llegaron otros falsos hermanos, como dice Pablo, probablemente lo que se conocía ya desde entonces, que aún el día de hoy está presente, los judaizantes, ¿no? Aquellos que querían judaizar a los nuevos creyentes, a los convertidos, porque ellos decían, ok, para tú ser salvo necesitas primero ser judío y entonces recibir a Cristo, ¿no? O sea, a fuerzas tienes que pasar por lo que nosotros hemos vivido y pasado. Es lo que están diciendo ellos. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar esto, tienes que hacer el otro y recibir a Cristo, entonces ya puedes ser salvo. Y ese no es el evangelio que Pablo predicaba, ¿verdad? El día de hoy vamos a seguir hablando de esto, porque la carta está defendiendo eso y nos está enseñando acerca de esto. Y son cosas que tenemos que tener muy claras como creyentes, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que creemos? Y permanecer en eso. Vamos a ver el día de hoy la unidad del evangelio, ¿no? ¿De qué forma? Vamos a verlo a través de Pablo y los líderes que estaban en la iglesia de Jerusalén. Aquellos que habían conocido a Jesús y caminado con Él en su ministerio terrenal. Recordando un poco el contexto, aquel capítulo 2, el capítulo 2 realmente comenzó en el capítulo 1. Recordemos algo, aquellos que llegaron a Galacia predicando un evangelio diferente al que Pablo predicaba, querían ellos, estaban aferrando a demostrar que el evangelio que Pablo predicaba lo había recibido de Jerusalén. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Que ese evangelio lo había recibido, lo había aprendido de Jerusalén, probablemente de los apóstoles, de los primeros apóstoles judíos, ¿no? Entonces ellos llegan diciendo esto, eso que recibió Pablo lo recibió en Jerusalén, ¿no? Con el fin, eso lo hacían con el fin de argumentar que el evangelio que ellos predicaban venía del mismo lugar. Porque ellos decían que venían de Jerusalén. Esto les daría la capacidad o el poder de corregir el evangelio de Pablo sin ningún problema, ¿no? Ellos podrían haber llegado, ok, sí, Pablo, eso fue lo que te enseñó Pedro, Juan, ese es el Evangelio, pero fíjate que nosotros ya nos enseñaron algo nuevo, algo diferente, y es esto, y esto, y esto. O sea, sí es Cristo, pero también es seguir la ley. Entonces Pablo dice, no, 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 espérenme, yo no recibí el Evangelio de parte de ellos, ¿verdad? Para demostrar que su Evangelio es una revelación directa de Jesucristo, que fue lo que dejó claro desde un principio, aún su llamado, dice, yo no soy llamado, yo no soy apóstol por hombres, ¿verdad? No fue por obra humana, fue Dios quien me llamó y me dio un mensaje claramente, ¿no? Para demostrar eso, que su Evangelio era una revelación directa de Jesucristo, Pablo ha mostrado, lo vimos la semana pasada, que su Evangelio no dependía de la enseñanza humana. Lo vimos del capítulo 3, del verso 13 al 17 del capítulo 1. Y también lo vimos que su Evangelio no dependía de las iglesias de Jerusalén. Lo vimos la parte pasada del verso 18 al verso 24 del capítulo 1. Él está demostrando eso, ¿no? Que su Evangelio es auténticamente originado de el Señor Jesucristo. Él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Entonces, la semana pasada vimos esto, no lo recibió por enseñanza humana, no lo recibió por las iglesias que estaban en Jerusalén, y el siguiente paso de su argumento, lo vemos aquí, en el capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 10, consiste en demostrar que su evangelio era también independiente de aquellos que eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén. Entonces, si te das cuenta, como que va cerrando, va llegando hasta el núcleo donde ellos decían que venían, ¿no? Para empezar, dice, no es por obra humana, yo no lo recibí de esa forma. No lo recibí por las iglesias en Jerusalén, ni siquiera la primera vez que fui. Y aquí dice, no lo recibí por, dice, los dirigentes de Jerusalén. La semana que entra vamos a ver que se va a ir más al fondo y va a decir ni siquiera por Pedro, ¿no? Que era como el portavoz de los apóstoles. En esta porción Pablo procede a remarcar, entonces, como vemos, el argumento de su independencia, mostrando que tampoco recibió su evangelio ni de los dirigentes, ni de Pedro, ¿no? Sino de Jesucristo. Y quisiera comenzar leyéndolo, vamos a ver los primeros 10 versículos. Como siempre, leemos y oramos para comenzar. Dice el verso 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por la comunión y gracias nuevamente por permitirnos estar este día delante de ti, poder abrir tu palabra, Señor, escudriñarla, tener esa gran libertad, Señor, de aprender de ti directamente, Señor, a través de tu escritura. Y Señor, pues es lo que queremos. Señor, sabemos que esto no lo podemos hacer sin ti. Y te pedimos, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos, Señor, esta verdad y lo que está escrito en esta porción, Señor. Permítenos entender lo que está ahí y no solo entender, Señor, sino poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, practicarlo, vivir de acuerdo a esto, Señor. Padre, te pedimos esto sabiendo que te necesitamos, Señor. Confiando en que tú eres quien perfecciona esa obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice, después, pasados 14 años, ¿no?, subí a Jerusalén. Según el libro de los Hechos, estudiando Hechos, Pablo subió a Jerusalén 5 veces. Por lo menos se menciona ahí que fue 5 veces a Jerusalén. De repente es interesante, déjame hacer una pausa tantito, que diga subió a Jerusalén, ¿no? Y dice, ¿subió a Jerusalén? O sea, ¿qué se refiere a eso? Porque de repente estaba en Antioquía, que era la parte norte, la parte de arriba, y dice que subió a Jerusalén, entonces era hacia el sur, ¿no? Entonces, ¿que Jerusalén estaba hacia lo alto, en una montaña? No. Sino se le nombra, siempre habla de eso, subir porque era la tierra santa, ¿no? Es la tierra donde Jesús vino, donde Jesús enseñó, donde el Hijo de Dios nació, ¿no? Creció y fue muerto en una cruz. Entonces, con esa intención siempre se le hace así como el honor a Jerusalén, subió. O sea, tienes que subir como ese lugar que Dios hizo. El problema es que de repente le estaban dando mucha pauta a eso, y al grado de que si Pablo no había recibido el Evangelio de parte de ellos, pues no tenía sentido, ¿no? Pero Pablo dice, bueno, yo no lo recibí de ellos porque lo recibí directamente de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que estaba enseñando. Pero al principio, en el capítulo 1, dijo que ya había subido a Jerusalén la primera vez, ¿recuerdas? La primera vez. En el capítulo 1, verso 18, que es cuando subió, dice que solamente vio a Pedro, estuvo con él 15 días, si recuerdo, la semana pasada. Pero aquí dice, después de eso, pasados 14 años, primero dijo, pasaron 3 años para que después de mi conversión yo subiera a Jerusalén, ¿no? La primera vez. Y ahora dice, pasados 14 años, 14 años después de su conversión, o después de los 3 años, de la primera vez que subió, no lo sabemos, no lo dice claramente, probablemente hayan sido de su conversión, pero lo que el énfasis de Pablo es que había pasado de muchos años ya, ¿no? Ni siquiera había hablado acerca del Evangelio con los apóstoles. Eso es lo que nos está diciendo. Pablo subió a Jerusalén, como te decía, 5 veces, lo que nos narra el libro de Hechos. La primera vez, cuando estuvo con Pedro, solo 15 días, como vimos la semana pasada. Las últimas 2 veces están fuera del tiempo en que sucedió esto. Obviamente fueron después de que Pablo escribiera esta carta a Gálatas. El problema es ubicar a cuál se refiere Pablo, ¿no? A la segunda o la tercera. La segunda o tercera vez que subió a Jerusalén. Porque la segunda ocurre en Hechos 12:25, ahorita vamos a ver ese texto. Y la tercera es en Hechos 15. Hechos 15 también lo vamos a ver más adelante, ahorita lo vamos a ver. Pero te decía al principio, Hechos 15 nos habla del primer concilio, ¿no? Llamado así, el primer concilio de la iglesia, cuando se reúnen a tratar un problema que está sucediendo, y precisamente el problema que está sucediendo es el problema que Pablo está tratando en esta carta, ¿no? Aquellos judaizantes estaban obligando a creyentes, nuevos creyentes, a creer en Jesús, pero también tenían que hacer las obras de la ley. Entonces ellos llegaron a una conclusión que no tenían por qué hacer eso, era por gracia, recibieron la gracia, así fue como Dios se las enseñó. Pero lo interesante es que muchos ubican esta subida después de 14 años, que lo ubican como el Hechos 15, el concilio. Sin embargo, en un principio yo te dije, yo dudo que sea eso, porque sin duda todo lo que se habló en ese concilio, y puedes leerlo en casa, Hechos 15, Pablo pudo haber utilizado eso aquí en su carta y no lo menciona, ¿no? No lo menciona. Y creo que es porque no había ocurrido. Y vamos a estar viendo, en lo personal yo creo que se refiere más bien a la segunda visita, ¿no? Que es cuando sube en Hechos capítulo 12, ahorita lo vamos a citar. Yo creo que es ahí, y a través de los siguientes versículos vamos a ver algunos datos que nos van a mostrar exactamente esto, ¿no? Que no fue en Hechos 15, sino en Hechos 12, cuando sube aquí después de 14 años para mostrar el Evangelio y poder hablar con los apóstoles. Pero dice el texto, subí, dice, después de 14 años a Jerusalén, dice, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bernabé, sabemos que acompañó a Pablo a Jerusalén, ¿no? Fue un compañero de Pablo, ¿no? Fue un compañero de milicia, estuvo con él durante mucho tiempo, ¿no? Es más, prácticamente fue Bernabé el que invitó a Pablo, ¿no? A que fuera a Antioquía a enseñar, ¿no? Él empieza a ver cómo muchos estaban recibiendo el Evangelio, y él invita a Pablo a poder instruir esta iglesia. Y ahí comienza, ¿no? Esta relación entre Pablo y Bernabé, y que después son llamados los dos apóstoles. Pero él era un hombre importante, Bernabé, ¿no? Es importante porque Pablo lo menciona aquí. Era un hombre importante y respetado en el ámbito de las iglesias en Jerusalén. Era de Jerusalén, era conocido en Jerusalén. Entonces dice Pablo, yo subí con Bernabé, ¿no? Mostrando eso, pero dice algo muy interesante al final del verso 1, llevando también conmigo a Tito. La presencia de Tito Tito era un gentil, ¿no? Era un griego, muy diferente, por ejemplo, a Timoteo. Timoteo era digamos, mitad griego y mitad judío, ¿no? Pero Tito era de padres griegos los dos, era totalmente gentil y, por lo tanto, era incircunciso. Y es muy importante que Pablo lo mencione como ejemplo, un ejemplo tangible de la enseñanza de Pablo, cómo él iba con Tito. Esto obligaría a los creyentes judíos de Jerusalén a reconocer que Dios estaba tan activo entre los gentiles como entre los judíos, porque ese es el tema que se estaba tocando, ¿no? Dice el verso 2, ahorita vamos a hablar más acerca de Tito, lo va a mencionar más adelante Pablo. Dice el verso 2, pero subí según una revelación. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, dice, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces aquí nos sigue dando razones, ¿no?, acerca de su argumento. Dice, subí, lo primero que vemos, dice, según una revelación. Pablo no dice cuándo ni cómo recibió la revelación, ¿verdad? Porque de repente todos nos quedamos, ¿y cómo fue esa revelación? Y habrá sido como yo recibí esa revelación ese día que no podía dormir y estaba soñando pesadillas, ¿no? Porque soñé tacos en la noche, ¿no? Y muchos empiezan a clavar en eso, ¿no? ¿Cómo es la revelación y cómo es la revelación? Pero Pablo no da muchos detalles, porque no, lo importante no es cómo recibió la revelación, ¿verdad? Solo le interesa subrayar que su ida a Jerusalén fue motivada por la voluntad de Dios. Ese es el énfasis aquí. O sea, eso quiere decir que Pablo subió a Jerusalén no porque los apóstoles o alguna autoridad humana se lo haya pedido, sino porque Dios lo dirigió a hacerlo, ¿verdad? No fue porque de repente los apóstoles escucharon hablar de Pablo y a ver, ¿qué está predicando? A ver, llámenlo, por favor, que venga acá a hablar con nosotros, a ver qué es lo que está enseñando. No fue así, ¿verdad? Fíjate eso, después de 14 años, por lo menos 14 años, ¿no? Esto también nos habla algo acerca de los dirigentes de la iglesia, de los apóstoles, ¿no? Ellos confiaban en la verdad de Dios. Sin duda ellos escucharon hablar acerca de Pablo, ¿no? Pero ellos no lo llamaron así como, a ver, danos cuentas de qué estás haciendo. O sea, ¿cuál es el mensaje que predicas? No, ellos estaban confiando en el mensaje de Dios, en lo que Dios les había dado y, obviamente, quién nos está dirigiendo, el Espíritu Santo. Y esto es bien importante en este mensaje que vamos a ver el día de hoy. Te decía que es la unidad del Evangelio. Porque tenemos que entender esto, y así lo vemos nosotros como iglesia. Dios es quien dirige a su iglesia. Nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo o estamos llamando a unos para ver quién enseña o quién no enseña. Nosotros oramos, confiamos en Dios, y si es de Dios va a levantarlo y si no, no lo va a levantar. ¿Okay? Es la manera en que nosotros lo hacemos. Hemos visto cómo Dios obra y Dios nos dirige, ¿no? De repente, por ejemplo, ha pasado que en algunas conferencias, ¿no? No sé, conferencias de hombres, conferencias de matrimonios, etcétera. De repente la gente nos dice, oye, ¿pero cómo le hacen? O sea, ¿se ponen de acuerdo en los temas y juntos estudian, ¿no? ¿Cómo le hacen para que pues todo va así como que Dios te habla punto por punto y te deja bien claro ya cuando estudias todo? Y nosotros, pues no, realmente no lo hacemos así, ¿no? A lo mucho solamente escogemos las porciones, tú vas a dar esto, tú esto, y Dios nos dirige. O sea, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? O a veces aquí me ha pasado que enseñamos algo aquí en la reunión y alguien dice, oye, en sanas palabras vimos lo mismo que vimos en la reunión, ¿no? ¿Se pusieron de acuerdo? Pues no nos pusimos de acuerdo. O sea, me explico, es el Espíritu Santo, es Dios quien está hablando, quien está dirigiendo, quien está instruyendo. ¿Por qué? Porque cuando perdemos de vista eso, dejamos un lado a Dios. Empezamos a confiar en nosotros. Y probablemente así empezaron, ¿no?, los gálatas, a confiar en el hombre más que en Dios. Ese era el problema. Entonces aquí vemos eso. Hay una unidad porque hay una fe genuina, hay una fe clara en los dos, ¿no? Vemos aquí que entonces los apóstoles no llamaron a Pablo. Dice, yo fui porque Dios me dio una revelación, me dijo que tenía que subir. Ahora esto es muy interesante, ¿no? Porque en Hechos 15, viendo en qué situación, en cuál de los dos viajes fue Pablo, a cuál se refiere aquí, por ejemplo, en Hechos 15, ahí sí nos dice, déjame leerte rápido el verso 1, dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, fíjate, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, aquí no fue Dios revelándole. Aquí se dispuso. Probablemente los discípulos, los apóstoles aquí sí llamaron a Pablo y a Bernabé, ¿no? Entonces, probablemente, por eso decían, no fue en Hechos 15 lo que está hablando. En cambio, en Hechos, acompáñame a Hechos 11, por favor, vamos para allá, que es después, antes de que suba la segunda vez. Pero nos narra acerca de una profecía, una revelación de Dios a Pablo. En Hechos 11, que es después de que Pablo es llamado con Bernabé y van y empiezan a instruir a los nuevos creyentes en Antioquía. Después de eso, en el verso 27, Hechos 11, 27, dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Venían de Jerusalén y llegaron donde estaba Pablo y Bernabé. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, ¿eso qué es? Una profecía, una revelación de Dios, ¿verdad? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y de Saulo. Entonces probablemente aquí sí es la revelación, por revelación, porque tenemos que ayudar, tenemos que subir. Eso se cumple en el siguiente capítulo, Hechos 12, al final, en el verso 25, es cuando ocurre esto. Dice Hechos 12, 25, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, lo que vimos en el último versículo del capítulo 11, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esa es la segunda subida a Jerusalén, que probablemente es esta, después de 14 años. Va más ad hoc con esto que lo que ocurre en Hechos 15. Sí, solamente para ubicar, porque de repente sí hay mucha controversia de... Realmente no afecta nada la interpretación. Pero como tratar de ubicar exactamente en cuándo fue, yo en lo personal creo que fue más aquí en Hechos 12. No, aún por esto, fue una revelación. Y vemos que en Hechos 11 se ve una revelación acerca de esa subida. ¿Okay? En cuanto a la revelación de Dios, para nosotros, o entendiendo, no se trata de andar imaginando que Dios nos deja señales por todos lados, ¿no? Sino... La revelación de Dios el día de hoy la adquirimos por medio de su palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, tenemos ya escrito, en ese momento ni siquiera los evangelios estaban escritos, apenas empezaban a escribir los evangelios. Entonces el día de hoy tú y yo tenemos la palabra profética más segura, no tenemos que estar buscando señales que Dios nos deja, la palabra está. Lo que tenemos que hacer es mostrar una actitud, o más bien desarrollar una actitud madura y espiritual, sensible a la voluntad de Dios. Para esto es importante algunas cosas. Una de ellas, obviamente, la lectura, una lectura responsable de la palabra de Dios, de la Biblia, la oración constante, buscar a Dios en oración, el escuchar atentamente aún el consejo de personas sabias, ¿no? Dentro de la iglesia, personas sabias, maduras en la fe, y sobre todo, una disposición interna de humildad, poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Muchas veces Dios nos está dando revelación, ¿no? A través de la predicación de su palabra. ¿Por qué revelación? Porque tal vez hay cosas que no entendemos ni conocíamos, y Dios nos la está revelando en ese momento por la predicación, ¿verdad? Pero muchas veces no la recibimos, no hacemos caso a esas cosas. A eso me refiero. Muchas veces queremos buscar cosas escondidas de Dios y señales, y buscamos los números en la Biblia y a ver qué es lo que quiere Dios. Tan fácil y tan claro que es lo que Dios dice en su palabra. No mientas, ¿no? No engañes, no hurtes, no te enojes, ¿no? Y no obedecemos eso. Son cosas que Dios nos está revelando a cada uno personalmente. No solo aquí en tu devocional diario, buscando al Señor diariamente, Dios te habla. Pero es importante que tú tengas un corazón así, dispuesto a honrar su palabra, a obedecer la revelación que Dios te da. Pablo, pues lo hizo, ¿no? Y fue un hombre que fue dirigido por Dios, y Dios lo usó increíblemente, ¿no? Pero vamos a continuar en el texto. Entonces, dice, yo subí por revelación, y dice algo muy interesante, dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, ¿no? Dice, a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicaba. ¿Pero qué se refiere con esto? Para no correr o haber corrido en vano. Pablo vio la necesidad de exponer en privado, junto con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, en qué consistía su mensaje, ¿no? Algo que no había hecho por 14 años, por lo menos, ¿no? Nunca vio necesario, pero aquí sí lo hace y lo hace en privado. No porque dudara de su mensaje, no dice para no correr o haber corrido en vano porque temiera o porque voy a hablar con ellos, no vaya a ser que mi mensaje esté mal. No, eso estaría en contra del contexto y su argumento principal, que su revelación vino por medio de Jesucristo, ¿recuerdas? Lo hizo, entonces ¿por qué dice esto? Lo hizo para que no hubiera duda de que su mensaje era el mismo que el de los apóstoles de Jesucristo. En algún momento se ve que tenía que ir a hablar con ellos, ¿no? Para cuadrar todo. Para que entonces nadie pudiera criticar y calumniar su ministerio de más de 14 años. Porque muchos pueden decir, ¿y por qué Pablo no va a hablar con los apóstoles? ¿Por qué no va con ellos? A lo mejor su mensaje está mal, ¿no? O sea, para no correr o haber corrido en vano. Por eso dice Pablo, yo subí a hablar con ellos, pero lo hice aún en privado, ¿no? ¿Por qué en privado? Expuse en privado, dice. Creo que es importante considerar también esta indicación de Pablo. Él dice que esta fue una reunión privada. Nuevamente, esto nos muestra que esta reunión no fue la reunión del concilio, en Hechos 15, porque esa fue una reunión pública. Esta reunión no fue una reunión en privado, fue pública. Déjame, si quieres acompáñame a Hechos 15, vamos a ver un poco esta porción. Los primeros versículos, de algunos donde vemos que fue una reunión pública. Dice verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, probablemente estos mismos judaizantes que llegaron a Galacia, obviamente esto fue años después, o sea, ellos siguieron haciendo pues su trabajo, ¿no? Predicando otro evangelio diferente. No habían entendido esto, no lo entendieron. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, ¿no? Tal vez desde antes en Galacia, como vemos aquí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Dice, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, te das cuenta que ya muestra que es algo público. No fue privado, dice apóstoles y ancianos. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y prefirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, aquí ya había hasta de la secta de los fariseos, te das cuenta que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces vemos que esta reunión no fue en privado, era pública, más bien era pública. Verso 12, fíjate lo que dice ahí. Entonces toda la multitud cayó, ¿verdad? No era privado, había una multitud, está diciendo, era público. Y más adelante el verso 22 también nos dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, ¿no? Entonces esta reunión en Hechos 15 no fue privada, fue pública. Por eso te digo que yo considero que esta ida a Jerusalén fue antes de Hechos 15, ¿no? Es más probable que esta reunión sea la mencionada en Hechos 11, como vimos, 11:25, ¿verdad? 12:25, perdón. Pero ¿por qué fue en privado? ¿No? Regresando al texto, ¿por qué fue en privado? Estoy seguro que Pablo no dudaba de su mensaje, como te decía, pues él lo había recibido del mismo Jesús resucitado. Este es el argumento principal en los dos primeros capítulos de esta carta. Por lo tanto, Pablo no dudaba de su mensaje. La privacidad probablemente fue para que los falsos hermanos no escucharan y trataran de persuadir a algunos de los dirigentes de la iglesia, que es al parecer lo que ocurrió. Ahorita lo voy a decir más adelante. Pero dice el texto, dice, para anunciar, ¿no? Expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿A qué se refiere con estos que tenían cierta reputación? Pablo hace dos referencias más parecidas a esta, en este pasaje. En el verso 6, él dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, estoy hablando de estos mismos, y el verso 9 también nos dice, que eran considerados como columnas, ¿no? Probablemente es el mismo grupo de personas. Y es probable que Pablo esté refiriendo, como dice el verso 9, a Jacobo, Cefas y Juan. Más adelante, ahorita que lleguemos al verso 9, vamos a hablar acerca de eso. Pero es probable que ellos estén diciendo los que tenían cierta reputación. O sea, en privado, con ellos hablé de esto. El evangelio que predico entre los gentiles. Obviamente Pablo fue enviado a los gentiles, ese fue su llamado principal, predicar el evangelio con los gentiles, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero el evangelio que Pablo predicaba es el de la salvación a través de la obra de Cristo, ¿verdad? Simplemente confiaba en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, no en otra cosa. Nunca predicó un evangelio diferente. Lo puedes ver en el libro de los Hechos, lo puedes ver en sus cartas. Este era el evangelio por el cual Pablo vivía. Ahora, por el cual Pablo respiraba. Cuando antes respiraba, ¿recuerdas amenazas de muerte? Ahora respira el evangelio de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no exigía la adopción de una forma de vida judía, ni la sumisión a la ley. Para nada eso. Era pura gracia. Y es el evangelio de Jesucristo. Lo recibió de Jesucristo mismo. El evangelio de Pablo, que Pablo predicaba, era el evangelio de la gracia, no el de las obras. Y es el evangelio que hemos recibido. Es el evangelio que hemos anunciado. Es el evangelio que nos empeñamos cada día, cada predicación, a anunciar y a predicar. No hay otro evangelio, ¿verdad? Y Pablo subió para exponer ese evangelio. Fíjate lo que ocurre en el verso 3. Mas ni aun Tito... Dice que estaba conmigo, ¿recuerdas que subió con él? Dice, con todo y ser griego, lo que te decía, gentil, no era judío, nunca había llevado las obras de la ley, ningún rito judío, ni ninguna celebración judía, nada de eso. Él era griego, era gentil, no conocía del judaísmo. Dice, ni aun Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse. En el argumento de Pablo, esto es importante, porque es probable que Tito pues fuera el único no judío en esta reunión privada. ¿Y sabes qué pasó? Dice Pablo, no se le exigió circuncidarse. Aquellos que eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, no pidieron esto acerca de Tito, ¿verdad? No le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? Él no puede estar con nosotros aquí porque somos solamente creyentes judíos. No, ellos lo recibieron, es lo que está mostrándonos aquí. Y esto asume que para ellos la circuncisión no era necesaria para la salvación, ni tampoco lo era unirse al judaísmo. Los gentiles solo tenían que creer en Jesús y confiar en Él para ser salvos. O sea, ellos estaban recibiendo desde ahí el evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Sí lo ves? Pablo sabía que Dios acepta sin distinción tanto a judíos como a gentiles. A través de la fe, solamente eso, a través de la fe en Jesucristo. Y la iglesia debería de hacer lo mismo. Y es lo que están haciendo ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Fíjate lo que dice el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces aquí vemos otra parte. Estuvieron en esta reunión privada, estaba Tito ahí, fue privada con esa intención, ¿no?, de que otros no tuvieran estar escuchando y pudieran alterar las cosas. Sin embargo, ve lo que sucede, el verso 4. Y esto a pesar, dice, fue en privado, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Dentro de la iglesia, como el día de hoy sigue habiendo. Lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Sucede. Así es como actúan ellos. Ellos no empiezan a predicar el evangelio y plantan una iglesia y esperan que la gente venga a ellos. ¿Sabes por qué? Porque no sucede. ¿Qué hacen? Van y se meten a iglesias. Y empiezan a persuadir a la gente y a llevársela. Es más fácil para ellos hacer eso, ¿verdad? Entonces ten cuidado con eso. Aún una persona dentro de la iglesia, aún un apóstol o un ángel del cielo venga y te predique otro evangelio, sea anatema, ¿verdad? Y Pablo por eso es tan fuerte aquí, dice, a pesar de los falsos hermanos, así los menciona. Esos falsos hermanos eran los judaizantes, aquellos que obligaban a los creyentes gentiles a seguir el rito de la circuncisión y someterse a la ley de Moisés, como un requisito aparte del sacrificio de Cristo. Es más, el lema de estos hermanos lo leímos en Hechos 15, verso 1. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es fuerte eso, ¿verdad? Imagínate. O sea, tendremos que circuncidarnos todos. Entre los judíos se lo hicieron a los 8 días de nacido, ni se acuerdan. Pero imagínate, tú y yo, hombre, varón, ¿no? Que a lo mejor no fuiste circuncidado de niño. Tendrías que circuncidarte cuando recibes a Cristo. Ese era su lema. Si no te circuncidas conforme a la ley, no eres salvo. Tan. Y Pablo dice, no, es una perversión del Evangelio, ¿verdad? Como vimos anteriormente, esta herejía, porque es eso, una herejía, minimiza, número uno, la obra de Cristo en la cruz. Está despreciando lo que Cristo hizo. Es como si Jesús, el miércoles pasado en Juan veamos cuando Jesús en Juan 19 dice, consumado es en la cruz, ¿recuerdas? Esa palabra significa eso, completado, pagado por completo. Hay una deuda, está liquidada, completada, es suficiente. O sea, Jesús en la cruz nos dijo, pagado por un 90%. El 10% lo tienen que hacer ustedes. No, completamente, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque aún nosotros ni siquiera la santidad la podemos conseguir por nuestras fuerzas, ¿verdad? Lo sabemos, dependemos de Dios totalmente. Hay pecado en nosotros, la tentación está presente cada día. No podemos, necesitamos del Señor. Entonces, es una blasfemia lo que esos hombres estaban predicando. Como te decía, número uno, minimizando la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz. Y número dos, destruyendo el ministerio del Espíritu Santo. Porque entonces tú puedes hacerlo, no necesitas el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Pablo va a estar hablando de esto en Gálatas. Anda en el Espíritu, ¿verdad? No satisfaga los deseos de la carne, porque habla de eso. Es el Espíritu, no olvides. El empezar a vivir de esta forma, bajo la ley, las obras de la ley, no, lo que está abogando es a que vivas en tu carne, en tu esfuerzo. Y el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, cuidado con esos mensajes. Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas que ese problema no era nuevo. Él ya se había enfrentado a estos falsos hermanos en Jerusalén. Ya lo había visto en otras iglesias. Y lo dice así. Ellos entraban para espiar, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa libertad que Dios nos ha dado, ¿te das cuenta? Una libertad de depender totalmente de Él. Si eso no suena como libertad, pues es la mayor libertad que el hombre puede tener. Porque si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado. Y ahí no hay una verdadera libertad. En Cristo encontramos la libertad de qué, de decirle ahora no al pecado, ¿verdad? Esa es libertad. Antes no podías hacerlo. A lo mejor así llegaste a Cristo, al grado de entender que tu pecado estaba destruyendo. Y tú dices, ya no lo quiero, ya, o sea, me vomito con ese pecado. Pero ahí seguías. ¿Por qué? Por eso, porque no eras libre, eras esclavo de eso. Cristo ahora te da el poder de decir, ya eso ya no. Ya no me controla, ya no me domina, ya has podido dejar esos pecados. Esa es la libertad de la que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y esos hombres entraban para espiar esa libertad. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud, para llevarte nuevamente a la esclavitud. Según Pablo, esos intrusos no buscaban espiar su libertad para aprender de ella, sino más bien para dañarla. Pablo acerca de esto escribe más adelante en esta carta, en el capítulo 5, Gálatas 5, verso 1. Fíjate lo que dice. Estad pues firmes, ¿en qué cosa? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y después dice, y no estéis otra vez sujetos, ¿a qué cosa? Al yugo de la esclavitud. Ese era el problema. Este evangelio hacía esto. Cualquier otro evangelio diferente Obviamente, como dice Pablo, no es que haya otro, pero si es un mensaje diferente al que él predicaba, el Evangelio de la Gracia, te va a llevar a esto. Te va a quitar tu libertad y te va a llevar nuevamente a esclavitud. ¿Cómo quieres vivir? ¿Por gracia? Porque ahí está la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? O en tus obras, donde no vas a encontrar salvación. Al fin de cuentas, a lo mejor vas a seguir eso, pero al final te vas a dar cuenta que eso no sirvió de nada. Y probablemente ni siquiera tienes la salvación. Es solamente por gracia. No solamente a través de Cristo. Dice el verso 5. Hablando de estos hombres, falsos hermanos, dice, a los cuales ni por un momento, fíjate lo que dice Pablo, accedimos someternos. ¿No? Ni por un instante. De repente dices, oye, esto es fuerte, porque la Biblia dice que nos sometamos unos a otros, ¿no? En el temor de Dios. ¿Y por qué Pablo aquí dice que no quiso someter? Pues porque estos ni eran hermanos. No eran creyentes, su mensaje no venía de Dios, no tengo por qué someterme a eso. Debido a que la verdad del Evangelio estaba en juego, Pablo no accedió a someterse a estos hombres. Y sabes, ninguna persona, eso es para todos nosotros, ninguna persona que haya puesto su fe en el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por sus pecados, ninguna persona que ha creído eso debe de someterse a cualquier otro requisito de salvación. Si tú estás inclinándote a eso, a las obras, tienes que considerar nuevamente lo que Cristo ha hecho por ti. Porque tal vez no has entendido la gracia de Dios, su evangelio. Una vez que lo pruebas difícilmente, regresas a eso. Por eso Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios que Pablo no hizo eso. Porque dice a continuación, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, con nosotros. Si Pablo se hubiera sometido a eso, le hubiera dado entrada a eso, tal vez muchos de los que estamos aquí no estaríamos en Cristo. Imagínate que te digan, o sea, vas a entrar a la iglesia, pero necesitas circuncidarte. ¿No? Lo que te hice hace rato. O sea, yo he dicho, no, pues zafo. ¿No? No me late, eso no me late. Lo interesante es que muchos lo hacen el día de hoy. De ahí te andan cobrando, sacándote dinero nada más por eso. Judaizantes. Ten cuidado. Siguen esos lobos rapaces. Siguen. Siguen presentes aún en nuestros días. Pablo dice, no accedimos para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. La verdad del Evangelio que estaba siendo atacada es el hecho de que los no judíos son aceptados por Dios solamente por el hecho de creer en Jesucristo, sin necesidad de hacerse judíos. Eso es lo que estaba atacando esos hombres. El propósito de Pablo era que la integridad del Evangelio, pues eso, se preservara en la iglesia, que continuara así como es. Y es un celo por la palabra de Dios, ¿lo ves? Por la verdad de Dios, que nosotros tenemos que adoptar, es un ejemplo. Tener ese celo por lo que Dios dice. Obviamente con humildad, con gracia, ¿verdad? Con reverencia. Pero no llegar al punto de comprometer lo que Dios dice. Pablo era un hombre así comprometido con la palabra. A este grado no voy a someter a otra cosa. Dios no me enseñó ese mensaje. Y tú y yo hemos recibido un mensaje de parte de Dios a través de su palabra. Muy claro, y lo hemos aprendido. Tal vez tú vienes de otras iglesias donde ese mensaje no era claro. Porque la enseñanza no era clara. Pero aquí, creo que ha sido claro, ¿verdad? Creo que es muy claro que por gracia somos salvos. Tenemos que continuar viviendo de esa manera. Y no permitir que otras personas vengan, ¿no?, a dañarnos, a llevarnos nuevamente a la esclavitud. Dios trajo libertad. Y lo que quiere es eso, que tú y yo experimentemos y vivamos en esa libertad. Que es dependiendo totalmente de Él. Vamos a ver la siguiente parte, verso 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces, aquí empieza a hablar nuevamente de los dirigentes. Dice, de los que tenían reputación de ser algo, ¿no? Pablo está explicando que no había una, prácticamente, dice algo entre paréntesis interesante. Dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Y puede sonar un poco como fuerte en contra de los apóstoles, lo que Pablo dice, ¿no? Pero no lo hace con esa intención. Más bien lo hace con los hombres que estaban tratando de persuadir a los gálatas. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban buscando era agradar a los hombres, ¿recuerdas? Ellos buscaban el reconocimiento de los hombres más que el de Dios. Ese era el problema de ellos, ¿no? Querían agradar más a los hombres, a la carne, más que a Dios. Entonces Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Él está explicando que no había, digámoslo así, una jerarquía espiritual establecida en Jerusalén, ¿no? Una jerarquía que constituía autoridad espiritual sobre toda la iglesia. Él dice, ok, Dios los llamó, caminaron con Jesucristo, pero no hay una jerarquía como tal. Y menos como ustedes, ¿no? Los falsos maestros les han enseñado a ustedes. Como si fuera importante eso, más que Dios, más que lo que Dios dice, ¿no? Pablo quería que se dieran cuenta que los cristianos judíos no estaban más cerca de Dios que los cristianos gentiles. Muchas veces cuando la Biblia dice esto, que Dios no hace acepción de personas, y aquí es una parte donde dice esto, muchas veces lo vemos como que Dios puede recibir, ¿no? Es cierto esto, Dios puede recibir a cualquier persona, no importa raza, ¿no? No importa casta, ¿no? No importa eso, Dios recibe a cualquier persona. Pero aquí lo hace al revés, con otra intención, ¿no? O sea, Dios recibe a todos por igual, ninguno es mayor, ninguno es menor, ¿ok? Entonces lo está diciendo con esa intención. Dice, a mí pues, regresando a esto, a los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Regresando a su argumento principal. O sea, cuando yo fui con ellos y hablé en privado y expuse el evangelio, no corrigieron nada, no me dijeron, oye, Pablo, eso está mal, o algo nuevo que tenían que agregar a mi evangelio, nada. Los apóstoles no corrigieron ni modificaron nada del mensaje que Pablo predicaba. Al contrario, lo vamos a ver ahorita, lo reconocieron y afirmaron que era verdadero y de origen divino. Dice el verso 7, antes por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de acompañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y Pablo ha estado hablando mucho acerca de su mensaje, pero también de su ministerio, ¿verdad? Su llamado, su mensaje y su llamado que van de la mano. Son dos cosas. Él tenía un llamado, un ministerio, porque tiene un mensaje que dar. Entonces aquí sigue hablando del mensaje, pero lo lleva también al ministerio, llamado que Dios le había dado. Dice ahí en el verso 7, antes por el contrario, en lugar de corregir algo, como llamamos el mensaje de Pablo, ¿no? Antes de corregir algo en su mensaje, los dirigentes de Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo confirmaron, ¿no? Reconociendo el ministerio que Pablo había recibido por Dios. Por eso dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. Ellos reconocieron, vieron que este ministerio le había sido dado a Pablo. Ahora, Pablo no está diciendo, porque tengo que hacer una aclaración aquí, cuando dice que él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, Pablo no está diciendo que existan dos evangelios. El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. La diferencia no estaba en sus mensajes. El mensaje era el mismo. La diferencia está en quiénes van dirigidos sus mensajes. ¿Te das cuenta de eso? Es el mismo evangelio, pero uno es para incircuncisos y otro es para circuncisos. Pero es el mismo mensaje de salvación. La circuncisión era la expresión utilizada, lo sabemos, para referirse a los judíos, ¿no? Mientras que la incircuncisión era la expresión utilizada precisamente por los judíos para referirse a los demás pueblos, a los gentiles, ¿no? Aquellos que se consideraban como gentiles, aún como paganos, ¿no? Así era como los veían los judíos. Entonces está hablando exactamente de eso. Dice el verso 8, entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, los judíos, Ese era el ministerio de Pedro, fue llamado a predicar el evangelio a los judíos. Dice, actuó también en mí para con los gentiles, los que no eran judíos. Eso es muy interesante porque el verbo actuar en el original se refiere a una fuerza impulsora, energizante, que capacita para cumplir una labor. Obviamente, aquí nos está mostrando que fue Dios quien hizo esto. No lo dice tal cual, pero lo da por hecho, lo da por sentado. Fue Dios quien capacitó, quien actuó, tanto en Pedro como en Pablo, hablando de su ministerio y la veracidad de su ministerio. Pablo sabía que el Espíritu actuaba tanto en él como en Pedro, y que el mismo Dios que había enviado a Pedro a predicar a los judíos, lo había enviado a él a hacerlo con los no judíos. Y a la hora de poder tener esta reunión y ver sus mensajes, se dieron cuenta de eso. El mensaje era el mismo, no había cambiado. Solamente la misión que habían recibido de parte de Dios. Ambos tenían el mismo mensaje y el mismo espíritu, pero eran responsables de diferentes áreas de ministerio. Acompáñame a Efesios 4 rápidamente, vamos a ver lo que nos dice ahí para que veas un poco de lo que Pablo está hablando aquí. Efesios 4, verso 1. Te decía, esto nos muestra la unidad del evangelio. Cuando es Dios, va a traer unidad, no separación, ¿verdad? Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamado que Dios te dio, primeramente, a ser iglesia, a pertenecerle, a ser sus hijos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero fíjate lo que dice a continuación, verso 3, solicitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Empieza a hablar de unidad, ¿te das cuenta? Y eso es lo que estamos viendo en Gálatas 2. Empieza a mostrar Pablo, hubo unidad entre nosotros. Cuando me reuní con ellos no hubo problema, no se corrigió nada, al contrario, nos fortaleció en unidad. Dice, un cuerpo y un espíritu, porque eso es lo que es la iglesia, y aquí lo estamos viendo, un cuerpo. Se encuentra Pablo con Pedro, con Juan, con Jacobo, y ven que son un cuerpo, son parte del mismo cuerpo, no son diferentes, son iguales, diferentes, obviamente como vemos en 1 Corintios 12, diversidad de miembros diferentes, ¿no? Pedro predicando a los judíos, Pablo predicando a los gentiles, pero un mismo cuerpo, unidad. Un cuerpo y un espíritu, te das cuenta, que dirige todo. El que actuó tanto en Pedro como en Pablo, como te decía hace rato, nosotros nos andamos poniendo de acuerdo a ver qué enseñamos o qué decimos, confiamos en que nos está dirigiendo Dios y su Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que estamos viendo aquí en Gálatas 2. Es Dios, es esa unidad, el Evangelio trae unidad. ¿Por qué? Porque es un mensaje que proviene de Dios, no del hombre. Y eso ocurre con la Biblia. Y tú lo puedes ver. Un mensaje, la Biblia no se contradice. Es cierto que hay pasajes que son difíciles de interpretar, pero no tiene contradicciones. Y el hombre quiere buscar contradicciones. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no tiene contradicciones? Porque a pesar de que se escribió en diferentes siglos, en miles de años, el escritor es el mismo. El autor es el mismo. Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y podemos creer en eso. Y sabemos que Dios está detrás de eso. Así como Pablo dice, el que actuó en nosotros, el que actuó en mí, es el mismo que actuó en Pedro. Y lo reconocieron. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Diversidad, ¿se lo ves? Y Pablo está reconociendo esto junto con Pedro y Jacobo y Juan ahí. Y reconociendo, verso 9, regresando a Gálatas, y reconociendo la gracia que me había sido dada. La razón por la que los apóstoles entendieron que el ministerio de Pablo era de origen divino, igual que el de Pedro, fue por esto, porque Dios bendecía la predicación de ambos. Dios le estaba dando gracia, reconociendo la gracia que me había sido dada. Ellos vieron la gracia que Pablo había recibido de parte de Dios para que los gentiles escucharan el Evangelio y se convirtieran a Cristo. Que eso era algo sorprendente para los judíos. O sea, ahora el pueblo gentil. Pedro, ¿recuerdas cuando tiene esta visión en la casa de Cornelio? Y vio bajar el lienzo y se sorprendió de lo que Dios le estaba enseñando. O sea, ¿también es para los gentiles la salvación? Estaba sorprendido. Ellos están reconociendo que la gracia de Dios es suficiente aún para eso. para convertir a un perro. Porque así no, así los veían, así nos veían. Los judíos, a los gentiles como perros, ¿verdad? Y eso les sorprende y pueden ver eso, es la gracia de Dios. Y aquí ya nos dice quiénes eran Jacobo, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo y Cefas y Juan, pues sabemos, fueron líderes, ¿no?, dentro de la iglesia en Jerusalén. Es muy probable que ese Jacobo es el mismo que fue identificado como el hermano del Señor en Gálatas, capítulo 1, verso 19, lo vimos la semana pasada. Conocido también como Santiago en la tradición cristiana. Fue uno de los líderes, probablemente el que se quedó como líder de la iglesia en Jerusalén. Fue el que escribió la carta de Santiago que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Menciona a Cefas. Cefas, sabemos que es Pedro, ¿verdad? Aunque algunas versiones colocan aquí el nombre de Pedro en la traducción, Jacobo, Pedro y Juan, la Reina Valera 60, nuestra versión que estudiamos, lo traduce correctamente, como aparece en el original, Cefas. En el original aparece la palabra Cefas, no Petros, que es Pedro. Y creo que Pablo lo hace con toda la intención. Usa el nombre arameo, que ese es el Cefas, hebreo arameo, de Pedro como alusión a su ministerio que fue predicar el Evangelio de Jesucristo a los de su nación, a los judíos. Y menciona a Juan. Juan, obviamente sabemos, es el apóstol que también anduvo con Jesús en su ministerio terrenal, hermano del otro Jacobo, que también fue apóstol, los hijos de Zebedeo, ¿recuerdas? Los hijos del trueno, así les apodó Jesús. Y es interesante porque, pues ellos eran, como vamos a ver aquí dice, eran considerados como columnas. La iglesia los considera como columnas. Las columnas, sabemos qué son, ¿no? Son elementos verticales que son responsables de soportar las cargas de una construcción. Y así era como eran vistos esos hombres. Aquí se les menciona en sentido figurado para indicar la función de estos líderes en cuanto al soporte y la estabilidad de la comunidad en la iglesia cristiana. Entonces Pablo dice, yo fui y hablé directamente con ellos, con esas columnas. Y lo que sucedió fue es que ellos lo aceptaron aún a Pablo como una columna más en cuanto al Evangelio. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Estrechar la mano, esa es la diestra, estrechar la mano en señal de compañerismo representaba un acuerdo oficial entre Pablo y los principales dirigentes de Jerusalén, que era Jacobo, Pedro y Juan. Y esta fue una muestra de aceptación y confianza. Es lo que estaban haciendo. Una indicación de que ambos aprobaban el ministerio que habían recibido de Dios. Tanto ellos, Pedro, Juan, Jacobo, como Pablo, aceptando su ministerio. Era Dios quien estaba guiando esto. Aunque el evangelio que Pablo predicaba, como vemos, lo recibió independientemente de Jerusalén, fue confirmado por los dirigentes de Jerusalén, ¿no? Un argumento más a favor de Pablo en cuanto a lo que está predicando y enseñando aquí. Dice al final del verso 9, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si te das cuenta, Pablo recibió el respaldo oficial tanto de su mensaje como de su llamamiento a los gentiles. Lo están respaldando, ok, estamos de acuerdo, Dios te llamó a eso, el mensaje es correcto, ¿no? Y como te decía la semana pasada, probablemente los apóstoles aprendieron más ahí, ¿no?, que lo que Pablo pudo haber aprendido de ellos, porque él tuvo una revelación de Jesucristo, ¿no? Obviamente ellos caminaron con Jesús, su ministerio terrenal. Pero imagínate todo lo que pudo aprender él solito con Jesús, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el último verso, verso 10. También importante en todo lo que está diciendo, dice, solamente nos pidieron, esto es de las columnas, ¿no?, Jacobo, Cefas, Juan, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Probablemente como una referencia a la necesidad de... Ellos les dijeron eso, solamente no te olvides de nosotros. Es interesante que Pablo no dice, me dijeron que no me olvidara de ellos. Porque es una referencia a lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Recuerda, iba a haber hambre, lo que leíamos en esta revelación, profecía de Agabo, ¿no?, en Hechos 11, iba a haber hambruna en Jerusalén. Y ya estaba en este momento. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres. Y dice Pablo, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué tiene que ver esto con lo que, con el argumento de Pablo y defendiendo que su apostolado, su ministerio, no era de hombres, sino venía de Dios? Recordemos, estamos viendo que el Evangelio, lo que hace Pablo es mostrar que el Evangelio trae unidad dentro de la iglesia. se confirma dentro de la iglesia, ¿no? Al estrechar su mano, la diestra es de compañerismo, de que están confirmando que el evangelio que predicaba Pablo era el mismo que ellos predicaban, esa unidad. Entonces, cuando ellos dicen, solamente no te olvides de nosotros, de los pobres, dice, lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿no? Quiere decir que Pablo lo estaba haciendo. El idioma original, en el original griego, sugiere que Pablo ya había comenzado la práctica de esto. Y lo sabemos de qué forma. Lo vimos en 1 Corintios, ¿no? 2 Corintios, recaudando fondos para los pobres en Judea. Esta ofrenda que habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Que durante años se estuvo recaudando para llevar a Jerusalén. Él ya lo estaba haciendo. Y esa ofrenda alivió el sufrimiento, obviamente, que los creyentes estaban viviendo en Jerusalén. Pero también esa ofrenda demostró la auténtica preocupación que sentían los cristianos gentiles por los creyentes judíos. Si tú recuerdas, esta recaudación de fondos fue en las iglesias fuera de Jerusalén, iglesias gentiles. No eran judíos, no venían de un trasfondo judío, eran gentiles. Y ellos apoyaron a la iglesia de Jerusalén, que la mayoría eran judíos. Esto ayudaría a promover precisamente esto, la unidad. ¿Sí te das cuenta? Dentro de la iglesia, el amor entre ellos. Y les permitiría evitar los malos entendidos que estaban debilitando precisamente los cimientos de la iglesia ahí en Galacia. Entonces Pablo dice, y también lo he hecho, conforme a lo que predico, conforme a la verdad que he recibido, conforme a la unidad que nos hemos mostrado. Este apoyo ha sido para eso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que yo aprendo de esta parte? ¿No? Muy similar a lo que vimos la semana pasada, pero ¿qué es lo que Dios nos enseña aquí? Hemos estado hablando del Evangelio y prácticamente eso es, ¿no? La verdad del Evangelio, lo que significa abrazar esa verdad, predicar esa verdad, vivir de acuerdo a esa verdad, no recibir ninguna otra, entre comillas, verdad o buena o nueva noticia. Se trata solamente de eso. La clave para la aplicación de este pasaje es la veracidad del Evangelio de Pablo. Todas las personas, esa es la verdad, todas las personas son justificadas por la fe en Cristo. Solamente. Mediante la gracia de Dios, obviamente. Pero solamente eso, independientemente de raza, posición social, posición económica, es así de sencillo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es un don de Dios. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que anunciamos. Eso es lo que creemos. No hay salvación, no hay otra forma de poder llegar a Dios, al cielo, al Padre. Solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie. No dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí las obras. A través de Él. Y esto nos lleva a algo. A conocerlo. ¿Verdad? A depender de Él. A conocer a tu Señor y Salvador. Si el día de hoy tú no has empezado una relación personal con Jesucristo, no estoy hablando solamente de haberlo recibido. Sino que el día de hoy te rindas a Él, te rindas a su Evangelio, a su poder, a esta unidad. Si no lo has hecho, hazlo el día de hoy. Hoy entrégale, ríndele. Todos los derechos de tu vida, ofréceselos. Dile, Señor, el día de hoy encuentro esa libertad. Cuando yo decido ser esclavo tuyo, realmente soy el hombre más libre de todo el mundo. No estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de libertad, ¿verdad? Que es en Cristo solamente. Entonces, si es así, pues yo te animo a que lo hagas. Ríndele tu vida este día al Señor. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por la comunión y por bendecirnos. Gracias por ese tiempo, Señor, en tu palabra. Por todo lo que tú nos hablas y nos dices. Nuevamente nos recuerdas cosas que ya hemos estudiado, que hemos entendido, pero la necesitamos una vez más escuchar, Señor. El Evangelio de gracia, en el cual, Señor, permanecemos. En el cual, Señor, somos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a permanecer en Él. Ayúdanos a someternos a Él. Y como veíamos, como Pablo lo hizo, Señor, si realmente nos sometemos a Él, Señor, no nos vamos a someter a ninguna otra cosa, Señor, que no venga de Ti. Con toda autoridad vamos a poder defender la verdad que hemos recibido, Señor. Te pido, Señor, es mi oración que esta verdad impacte la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Que tu Evangelio, el Evangelio de gracia, solamente por fe, sin obras, sin nuestro esfuerzo, Señor. Solamente nuestra fe sea real para todos nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a considerar esto una vez más. Y ayúdanos, Señor, el día de hoy, a los que no lo han hecho, rendir sus vidas a ti, Señor. Entregar toda su vida, Señor, como Pablo lo hizo. Entender que este evangelio, Señor, aunque lo podemos escuchar de hombres, Señor, no es de hombres, viene precisamente del cielo, de ti, Señor. Y podemos descansar en eso, y podemos confiar en eso, Señor. Señor, aún lo que veíamos hoy, Señor, ya el hecho de que Pablo lo predicara y lo hubiera recibido con una revelación, y aun que los apóstoles, al escucharlo, estuvieran de acuerdo, Señor, nos muestra algo, podemos confiar en eso. Y queremos confiar en Él, ayúdanos a vivir en este evangelio, Señor, y de acuerdo a Él, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, ayúdanos a someternos a Él y rendirnos a Él, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.